Cábala, la dimensión interior.
Shalom, Javim. En este programa vamos a dedicar a estudiar la enseñanza de la parashá de la semana pasada, parashá Pekudé. Vamos a estudiar la dimensión interior de esta parashá. Este programa le vamos a dedicar a la elevación del alma de mi padre Shalom Chokron Bar Shemuel y también de mi amigo Rav Chaim Zuckerwa, cuyo estudio vamos a hacer el día de hoy. Y vamos a iniciar este programa con un pensamiento de nuestro Rav Zuckerwa, que dice lo siguiente: en la vida atravesamos momentos alegres y otros tristes, pero cuando alcanzamos un objetivo, descubrimos las fuerzas que nos proyecta más allá del momento y surge la luz que ilumina el camino. Las dificultades no deben de amedrentarnos, solo tan solo ayudarnos. El Zohar de esta parasha comienza el análisis de la parasha Pekudé con Rabbi Hiya, citando el versículo en capítulo 1, versículo 7 del libro Kohelet, el libro Eclesiastés del rey Salomón. Todos los ríos van al mar, mas el mar nunca se llena. Al mismo lugar hacia el cual los ríos se dirigen, así regresan. Dice Rabbi Hiya que los ríos indican el torrente de las fuerzas espirituales, las sefirot, que desembocan en el gran mar. La realidad espiritual denominada en el lenguaje de la Kabbalah, Olam Atzilut, mundo de las emanaciones o de las cercanías. El Olam Atzilut es el universo de la voluntad superior, la que está en armonía con los principios objetivos que nutre a los tres mundos inferiores, el mundo de Briyá, el mundo de Yetzirá y Asiyá, que señalan al pensamiento, las emociones y los actos respectivamente. Ese gran mar nos enseña en el Zohar, son todos los detalles que conforman el Mishkan Tabernáculo. El secreto de las aguas. Cruza el río, atraviesa las aguas, clamaba su amigo desde la orilla opuesta. Creo que hay piedras, el agua está fría. No temas, ten confianza y cruza. ¿Podré llegar al otro extremo? Tal vez será mejor esperar a que el agua sea más nítida y así podré ver todo con exactitud, sin correr ningún riesgo. El amigo que tanto lo quería continuó llamándole y relatándole todo lo que había de encontrar si atravesaba el río. Su atención estaba completamente fija, como si estuviera hipnotizado en el movimiento y la temperatura de las aguas, y oía sin escuchar lo que su amigo le relataba. Estaba encerrado en sí mismo, sin percibir nada más allá de sus pensamientos. Aguardaba que el río se haga transparente, el agua tibia, o que tal vez algún milagro ocurriese, como volar por los aires para así no tener que arriesgarse al atravesar el río. Un día sucedió el milagro que tanto esperaba. El río se secó. Ahora podría atravesarle sin mayor inconvenientes, bajo el cauce del río, ahora completamente seco, donde al parecer todo era evidente y no había obstáculo ni riesgo alguno que interfiriese en su andar. Comenzó a caminar, muy seguro de sí. Caminaba, subía, doblaba, bajaba, mas sin llegar a ningún lugar. Creía que iba a hallar la salida. No había salida. Se encontró ante un laberinto, vagando por un espacio interminable. No había un orden lógico. Arriba y abajo era igual. Derecha, izquierda era lo mismo. Angustiado por la monotonía de este lugar, lleno de detalles, pero indescifrable, sin forma ni dirección, comenzó a calmar, pero solo escuchaba su eco. De repente, a lo lejos sintió un hilo de voz. Comenzó a seguirlo y anduvo y corrió hasta encontrar finalmente aquella figura, imagen concreta, pero sin presencia. Sintió que si no hablaba, este ser nunca pronunciaría palabra alguna. Tomó la iniciativa. ¿Dónde está la otra orilla del río? Le preguntó. Soy el guardián del cauce del río. Mi función es guiar a los perdidos, devolviéndoles al extremo del río de donde partieron. Así podrán esperar nuevamente que el río se vuelva a llenar. No entiendo. Yo creí que cuando el cauce está seco es cuando mejor se podría atravesar. Eso es lo que todos piensan. Las aguas que ocultan el cauce fueron puestas por el creador del río para ayudarte a cruzarlo. Ya ves, lo que te sucedió, te perdiste en el cauce. El cauce es tan complejo que solo el creador del río lo conoce. Por eso creó las aguas para ayudar a los viajantes a cruzar los ríos. ¿Y ahora qué haré? Te guiaré al lugar de donde partiste, ya que solo es lo único que sé hacer. Esa es mi función. Cuando regreses, olvidarás que has estado aquí, aunque en tu alma quedará el recuerdo. Así podrás tener nuevamente la oportunidad de cruzar las aguas por tu propia iniciativa. ¿Y mi amigo? ¿Lo conoces? Él cruzó las aguas. No sé quién es tu amigo. Por cierto, si cruzó cuando el río estaba lleno, debe de estar en la fuente del río. Ahí se ve y se comprende por qué hay aguas y cauces. Y lo más importante, ¿para qué hay que cruzar los ríos? La fuente, amigos, del río señala el Olam Atzilut, el reino de la voluntad superior. El guardián indica a nuestra conciencia que si le preguntamos con el corazón, aún en los momentos de mayores dificultades, nos guía hacia el camino real, alejándonos de nuestra fantasía. El amigo simboliza la influencia positiva que despierta nuestra emuná y entrega. El cauce del río señala a nuestros pensamientos, emociones y actos a través de los cuales podemos alcanzar la voluntad superior cuando atravesamos el río antes que se seque, o sea, con gesto de altruismo. El agua que oculta el cauce nos enfrenta a nuestro verdadero desafío, a nuestras limitaciones, lo que nos ata a lo finito y transitorio. Cuando nos dejamos impulsar por esas aguas, la emuná nos proyectamos más allá de nuestros límites y comenzamos a revelar lo increado, lo eterno, nuestra esencia infinita, los ascensos y descensos que atravesamos en la vida tiene un objetivo y una dirección, la armonía universal. Aunque a veces debamos de bajar al cauce del río y enfrentarnos a nuestras limitaciones, ello no debe perturbarnos, ya que el contacto con el vacío es temporal, producto de nuestra subjetividad. Su existencia tiene como único propósito que valorizaremos aún más la plenitud y alcanzamos una conciencia superior. Entonces logramos retornar nuevamente al camino y recorrerlo con ímpetu y así alcanzar la fuente que nos nutre, dándonos la voluntad para que finalmente todos, absolutamente todos, alcancemos la plenitud infinita. La segunda enseñanza que quiero darle de este Parashat Shavua es el amor y la mente. Una nube cubría el Mishkan, el tabernáculo, filtrando la luz espiritual que le llegaba. Cada elevación de la nube indicaba que Israel debía continuar su viaje. El Mishkan representa nuestro corazón y la luz que lo vivifica, los pensamientos provenientes de la mente universal, Akadosh Baruj Hu. La Torah nos relata que el corazón es el lugar donde podemos revelar más intensamente nuestra potencia espiritual. Cada vez que la nube se elevaba, una nueva luz era percibida, un nuevo desafío. La nube simboliza el discernimiento que posee el potencial de armonizar nuestro corazón con la mente universal. La Kabbalah nos dice que los 10 sefirot son las envolturas que cubren la plenitud de la luz infinita con el objeto de que podamos recibirla. Cada sefirá manifiesta un grado general, un atributo de la luz. Esto es similar a la luz del sol, que es imposible mirar sin los lentes apropiados, o la sabiduría, que no es hermética sin los ejemplos didácticos que facilitan su comprensión. El amor transforma nuestro sistema perceptivo. Lo que parecía totalmente racional es eclipsado por otra forma de conocimiento. Una serie de tomografías mostraron que los cerebros de las madres jóvenes se encendieron de la misma manera cuando miraban a sus bebés que los cerebros de personas que observaban imágenes de quienes aman. La región activada es conocida como sistema de recompensa. Algunas partes del cerebro también se desconectaron en estos casos, y ese era el sistema que interviene en la creación de juicios negativos, dijo el equipo University College London, USL. El amor activa un mecanismo que obvia cierta información, dándonos acceso a otra forma de conocimiento. El amor maternal, como el romántico, son experiencias esenciales como la perpetuación de la especie que trascienden el dominio de la razón y como consecuencia activan ciertos potenciales que en otras situaciones permanecen inactiva. Eso explica el poder del amor para motivar, alegrar y generar optimismo. Así como el lenguaje de la física, la química, nos da el conocimiento de la forma en que la energía activa al mundo material, así el lenguaje de la Kabbalah nos abre el acceso a la conciencia de la forma en que la energía espiritual activa la mente y el corazón. De la misma forma que hay un orden de causa y consecuencia en las leyes naturales y en todos los fenómenos aprensibles por los sentidos, también hay un orden superior, inteligible, espiritual, basado en principios objetivos. Cuando el hombre descubre una ley, accede a un código que le proporciona los elementos y el orden de cómo definir y reproducir un fenómeno. La base del lenguaje cabalístico son las sefirot. Cada sefira representa el potencial humano de implementar la energía vital. Egoísmo, indiferencia y ingenuidad son señales de que la energía espiritual fluye incorrectamente. El altruismo señala su correcto fluir. La mente y el corazón son los dos polos que activan el fluir de la energía espiritual en ámbito humano. En el lenguaje cabalístico, esta energía se denomina luz. El egoísmo surge cuando la mente anula el corazón. Así se justifican todos los deseos personales sin considerar las consecuencias que estos generen. La energía se concentra en la mente y el corazón no recibe su vitalidad. La indiferencia surge cuando la mente y el corazón se anula mutuamente. La falta de incentivo induce a la pasividad y de esta forma las personas no vibran y por lo tanto les es difícil identificarse con ideales. La ingenuidad surge cuando el corazón anula la mente. Las buenas intenciones del corazón no son suficientes. Precisamos discernir en base a principios superiores, universales y objetivos para implementar la justicia y alcanzar la verdad. Egoísmo, indiferencia, ingenuidad indican tres tipos de carencias en la conducta, las emociones y en la forma de discernir. El altruismo surge cuando la mente y el corazón vibran en armonía. Altruismo señala el máximo nivel de conciencia que surge cuando actuamos a partir de principios superiores, universales y objetivos, y no simplemente de acuerdo a estados emocionales o criterios parciales que carecen de alcance para discernir las diferentes situaciones existenciales. El egoísmo manifestado como mal, indirectamente como indiferencia o desapercibido. En la ingenuidad de las buenas intenciones parece más natural, espontáneo, siendo que induce al hombre a actuar de acuerdo a lo que sienten. El altruista, en cambio, debe pensar en consecuencia de sus actos. En este contexto, el judaísmo no es natural ni espontáneo, pues cada acto que el hombre realiza debe ser el resultado de un proceso de evaluación de la realidad para prever la consecuencia que nuestros actos van a generar. Ese proceso espiritual se denomina en lenguaje espiritual judío mitzvah. Cuando la Torah califica a la codicia, al robo, al asesinato como inaceptable, se convierte en una fuerza civilizadora. Los 10 postulados y todas las mitzvot necesarios para implementarlos son los desafíos para que el hombre alcance el altruismo, nuestra esencia y original forma de ser. Este programa ha sido para la elevación del alma de mi padre, Rabbi Shalom Barabí Shmuel, y también de mi amigo Rav Chaim Zuckerwa, cuya enseñanza acabamos de estudiar. Que tengan ustedes una semana llena de bendiciones, llena de alegría y prosperidad. Y ahorita que vamos a iniciar, vamos a entrar al Chodesh Adar, al mes de Adar 2, donde en este mes tenemos que aumentar en las alegrías. Que tengan ustedes Shavuot Tov y nos vemos en el próximo.